De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acaban de dar las 8:30 en este viernes 19 de octubre con mucha lluvia, especialmente en Levante, en Castellón, Teruel, Tarragona, ahora mismo donde está la gota fría. Lleva descargando agua 270 litros por metro cuadrado en Benicarló, por ejemplo, en esa zona de la provincia de Castellón. Aquí en Madrid sigue lloviendo y eso dificulta mucho el tráfico hasta ahora. Teresa Serrano, hora punta, con lluvia viernes, tú dirás.
Pues Juan Pablo, muy complicada la mañana de este viernes en la Comunidad de Madrid. Destacamos el accidente de la M14 de entrada al aeropuerto. Está creando 5 kilómetros de retención y además tráfico pues muy saturado de hora punta en todos los accesos. La A1 desde San Agustín de Guadalix, en la A2 desde Alcalá de Henares. O sea, tramos más amplios que otros días. Además también de salida encontramos ya en la A3 en Rivas, A4 en Butarque, A5 Móstoles, A6 en Aravaca. En la M40 tramos habituales y además especialmente en la zona norte desde Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos. Todo ese tramo muy retenido, como decimos, en las dos direcciones. La M50 desde Alcorcón y Boadilla, sentido norte. Majadahonda en sentido sur. Rivas hacia la A2. También en Fuenlabrada y Getafe en ambos sentidos y hacia la A42. Así que, como ven, a esta hora muchas complicaciones, especialmente con la lluvia, aumenten la distancia de seguridad.
¿Y de las calles de Madrid que contamos hasta ahora, Fátima Sotorrío?
Pues que es mejor evitar la M30 porque va muy parada, desde el Puente de los Franceses hasta Legazpi en ambos sentidos y desde la incorporación de la A4, la carretera de Andalucía, hasta prácticamente el enlace con la A1 y más porque hay un accidente a la altura de Méndez Álvaro que corta varios carriles. En el interior también mal, retenciones importantes en la Avenida de América, en la del Mediterráneo y en la Avenida de los Poblados. Y en el apartado de túneles cortados que dificultan la circulación, bueno, pues destacar que está cerrado totalmente el acceso de Azca por Agustín de Betancourt, el de Pío 12 sentido M30 cortado dos carriles, el de Plaza de Castilla de salida hacia el Nudo Norte cortado un carril y el del Emperador Carlos V también hay un estrechamiento. Y en cercanías, solucionado ya la incidencia en la C3 y en la C4 también está solucionada, pero siguen las demoras por el accionamiento indebido y reiterado de un aparato en nuevos ministerios. Algunos trenes con destino a Aranjuez y Parla de momento siguen sufriendo retrasos.
Es que ha habido alguien que ha tirado varias veces del freno este que hay en los vagones para hacer la gracia o lo que sea, y ha tirado varias veces y ha montado bastantes problemas en cadena, como acaba de contar Fátima, en la red de cercanías. A ver si eso ha sido para hacer una gracia, pues a ver si le encuentran. Hola, Ángel Collado, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, no es retórico, ¿eh? La lluvia tiene su parte positiva.
¿Cuál?
La atmósfera, llega a los campos.
Sí. Llega a los pantanos.
En los pantanos, que no estaban mal, van a estar todavía mejor. Salen las setas, no es todo negativo.
Qué rica las setas, qué hambre tengo. Hola, Pedro Águeda, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, la melancolía.
Y la melancolía, sí, ¿verdad?
Sí, justo mal.
Pues nada, te coges el libro de Julio de Amazares, La lluvia amarilla, y ya completas el viernes.
Gracias por la recomendación.
Hola, Marta Gómez Montero, buenos días.
A mí me encanta también, ¿eh?
Sí, la lluvia.
A mí me encanta la lluvia, y eso que he tardado 3 veces más en venir desde mi casa.
¿Que no está muy lejos de aquí?
Pues no está muy lejos de aquí, está en Aravaca, pero está bastante complicado. Había aquí cerquita un coche que se había salido de la carretera, estaba cruzado, pero aún así me encanta la lluvia.
Desde primera hora de la mañana está aquí ya guardando el sitio Javier Fernández Arribas. ¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier?
Pues, Juan Pablo, no podemos ni debemos ser mal pensados sobre el vis-a-vis hoy en la cárcel entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras. Resulta que Junqueras ha convertido esta sala, sin cámaras ni micrófonos, lógicamente para hacer el vis-a-vis, en su despacho, donde recibe visitas y mantiene la dirección de su partido, Esquerra Republicana. No está mal para ser un preso preventivo, supuestamente implicado en un proceso por graves delitos de rebelión, sedición, malversación y, según algunas consideraciones, ser el director del intento de golpe de Estado en Cataluña. ¿Qué consideración les merece a nuestros compañeros de tertulia esta reunión? ¿Están de acuerdo con Victoria Prego en el independiente.com, que la considera una negociación inaceptable? ¿Es normal que Pablo Iglesias negocie los presupuestos o va a negociar más cosas para sus intereses? El gobierno lo ha descalificado de alguna manera al desmarcarse y asegurar que Iglesias no va en nombre del gobierno. O como dice hoy El Mundo, Iglesias va donde el gobierno no puede llegar. Podemos incluso pensar que el resto de los internos en las cárceles pueden sentirse discriminados por el evidente trato de favor al señor Junqueras. ¿Qué pasaría si los presos reivindicaran montar su propia oficina en las salas para el vis-a-vis? Se supone que la cárcel debe rehabilitar al condenado. En fin, desde Bruselas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, intentó que no se notara tanto que Pablo Iglesias le puede comer protagonismo y terreno. La foto conversando con Theresa May, la primera ministra británica, le sirve para la construcción de su imagen internacional. Ya veremos si hay avances o no con Gibraltar. La negociación del Brexit sigue con bastantes problemas. Parece que en el PP, por otro lado, Pablo Casado tiene las primeras críticas por algunas actuaciones de personas de su confianza. La performance de la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, en la sesión de control, donde mezcló todo un poco y se hizo un poco de lío, y las declaraciones ayer de la exministra Isabel García Tejerina sobre el nivel educativo de los niños andaluces respecto a los de Castilla y León. Podemos considerar, Juan Pablo, que es una desconsideración con los niños, o es una crítica al sistema educativo en Andalucía, o es lo que dicen los expertos en el informe PISA que pasa en Andalucía. Bueno, todos saltan cuando le pisan algún callo que puede tener repercusión electoral, o cuando les quieren impedir, como son a los padres, llevar a los niños al colegio, como es el caso de Madrid Centro, y las decisiones de la alcaldesa y de su equipo de hacer la vida imposible a los automovilistas por el centro de Madrid. Ahora, sin avisar, recorta más carriles en la Plaza de Cibeles, en las calles Alcalá y Recoletos, y hay planes para hacerlo en el Paseo del Prado. Siguiendo con esa política, pues quizá no reduzcan a la mitad el impuesto de circulación, no sé, ya veremos. Por cierto, que estas decisiones que afectan a la movilidad no eran conocidas por la Comunidad de Madrid. Lo que sí parece que se ha despejado ayer en la Comunidad de Madrid es la opción de nuevos presupuestos, porque el gobierno regional se aviene a financiar la gratuidad en las escuelas infantiles como pedía Ciudadanos. Y hablando de dinero, nuestros contertulios van a reclamar o no la devolución de los impuestos pagados por sus hipotecas después de la sentencia del Supremo. Ha sido un batacazo para los bancos, que han perdido más de 6.000 millones en bolsa, y lo que les tocará pagar ahora. Aunque habría que aclarar bien quién, cuándo y a quién hay que reclamar ese dinero, porque, Juan Pablo, las haciendas autonómicas están implicadas también, pero el tema no está del todo claro.
Aquí están Ángel Collado, Pedro Águeda, Marta Gómez Montero, está Javier Fernández arriba. Me vais a permitir que salude a Rubén Manso, que es inspector excedente del Banco de España, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Alcalá y socio director de Manso Olivar. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, José. Juan Pablo.
¿A qué ventanilla hay que ir a reclamar? Usted lo sabe ya esta mañana. ¿A la de Hacienda Autonómica o a la de los bancos?
A mí me parece que en principio hay que acudir a la de la Hacienda Autonómica, que al fin y al cabo es donde se realizó el ingreso indebido. Luego la comunidad autónoma correspondiente tendrá que reclamar de quién es el sujeto pasivo, según el Tribunal Supremo desde ayer.
Hay un cambio de criterio, o sea, se rectifica a sí mismo el Tribunal Supremo en esto, ¿no?
Pues eso parece, ¿no? Porque hasta antes del verano el criterio era que el sujeto pasivo era el prestatario, ¿no? No el prestamista.
¿Pero lo aclara o no lo aclara la sentencia esto de dónde hay que ir a reclamar el dinero?
No, eso no lo aclara, porque eso realmente no sería parte de la función jurisdiccional. Es decir, eso ya entra dentro de lo que es la regulación procesal fiscal, y entonces está sujeto a interpretación, pero no por el tribunal.
¿Y quién tiene que resolver esa interpretación? Porque muchas de las personas que nos están escuchando dirán, bueno, yo si quiero recuperar, por ejemplo, sobre 100.000 euros, si no calculo, son 500 euros. O sea, de 0,5, si es 1,5 es 1.500. Es decir, ¿dónde voy ya por mis 1.500 euros si he pagado mi impuesto de actos jurídicos documentados?
Pues mire, yo no sé muy bien, porque no es mi especialidad, pero yo entiendo que al final, si el banco se niega, y es lo que el banco se niega y dice, oiga, no, a mí que me lo reclame la comunidad autónoma, y usted reclámeselo a la comunidad autónoma, habrá que ir lógicamente a lo contencioso administrativo.
Es decir, que esto abre un pleito nuevo.
Puede abrir un pleito nuevo, sí, perfectamente. ¿Sí?
Dígame, ¿por qué tembló tanto el sector financiero ayer con esto? Pues la bolsa, ¿por qué perdió 6.000 millones de euros?
Bueno, lo primero es que quisiera que entendieran que no perdieron los bancos 6.000 millones. Quienes perdieron 6.000 millones fueron los accionistas de los bancos.
Vale.
Eso es muy importante. Ayer las acciones de los bancos cayeron por valor de 6.000 millones.
¿Por qué? ¿Por qué temblaron tanto?
Y temblaron tanto porque esperan unos fuertes desembolsos o unas fuertes provisiones para hacer frente a los desembolsos que tengan que realizar. Piense usted que la banca española, en el último quinquenio, el 2012 fue un año catastrófico, se perdieron 73.000 millones. pero desde el 2013 hasta el 2017, 5 años, se han ganado 30.000 millones. Y hay quien habla de que la sentencia de ayer pueden ser 20.000. Se nos olvida también que en el año 2017 la banca española no ganó dinero, como se dice. La banca española perdió casi 4.000 millones. Lo que pasa es que los grandes bancos importaron beneficios del exterior. Entonces, tenemos una banca dentro de nuestras fronteras que el año pasado cosechó 3.920 millones de pérdidas. Que en los últimos 5 años ha ganado 31.000, que es menos de la mitad de lo que se perdió en el 12, que se perdió en 73.000. Y que ahora, pues, según ya sabe usted, hay una gran variedad de números,
sí,
pero los hay entre los 5.000 y hasta los 20.000 millones.
Que depende de la fecha, ¿no? Porque si es un impuesto, también, se puede reclamar 5 años solo, ¿no? Si,
cuatro años.
Cuatro años.
4 ejercicios, sí. Esa es la discusión. Esos 4, si es con efecto retroactivo, que hay quien lo está discutiendo, o si es a partir de ahora. En fin, entonces, claro, las cifras no están cerradas, ¿no?
Pero si hoy, por ejemplo, quien vaya a pedir un préstamo o vaya a firmar un préstamo hipotecario hoy, el impuesto de actos jurídicos documentados lo paga el banco hoy.
Hoy lo paga el banco, con lo cual yo lo que imagino es que los bancos tendrán que recuperar ese coste, porque no es una broma, entiendan ustedes, un 0,5, un 1%, cuando los tipos de interés están al 1%, es prácticamente los ingresos de un año.
Es decir, que entonces, ese dinero el banco lo va a meter a lo mejor en alguna otra comisión de lo que sea del proceso.
Lo razonable sería que lo metieran en la comisión de apertura. Sí. No puede subir un poquito el tipo de interés y recuperarlo en 6 o 7 años por la sencilla razón de que una operación de crédito se puede cancelar anticipadamente. Uh-huh. O sea, eso usted lo tiene que pagar totalmente, sí, al principio. Al principio eso tiene que repercutir directamente al prestatario, ¿no? Con lo cual lo razonable será que las comisiones de apertura, uh-huh, se suban por el importe, al menos por el importe del acto jurídico.
En muy poco tiempo, si echamos la vista atrás, el mercado hipotecario ha mutado entre las cláusulas suelo, este asunto, las preferentes, es decir, la banca, es decir, aquí ha cambiado un montón de cosas, ¿no? No solamente en el mercado hipotecario, sino en el mercado bancario en general, porque sí, he mezclado las preferentes con las hipotecas. Pero esto dificulta el préstamo en las ventanillas de los bancos, todo este tipo de cambios y de cambios en los costes.
Mucho el acceso al crédito. Yo sí lo creo y lo encarece. Es que además se nos olvida muchas cosas. En el tema del crédito hipotecario se nos olvida que, por ejemplo, los famosos swaps fueron una recomendación del legislador. Ofrezca usted coberturas ante variaciones del riesgo de tipo de interés,
sí,
a sus prestatarios. Las cláusulas suelo fueron una recomendación del Banco de España.
Sí.
Es decir, todo. Los préstamos multidivisa en ningún momento,
sí,
los años en que la conversión de la divisa favorecía a los prestatarios. Perdón, a los prestatarios, he dicho bien,
sí,
hubo ninguna sola reclamación. De repente llega la crisis bancaria, o más bien la crisis de las cajas de ahorros, la gente también sufre esa crisis, y yo creo que aquí se muta la mentalidad en el siguiente sentido. Dicen, oiga, es que a los bancos cuando les va mal el Estado les pone el dinero, y a mí cuando me va mal, ¿qué pasa? Entonces yo creo que no se hace justicia a los tribunales. Se hace justicia material, pero no se hace justicia realmente. Porque los bancos pusieron las cláusulas suelos por indicación del Banco de España. Los bancos vendieron los swaps por indicación del legislador.
Sí.
De acuerdo. Y los bancos no fueron los beneficiarios de las ayudas. A las famosas ayudas a la banca. Los beneficiarios fueron las cajas de ahorro.
Sí.
De acuerdo. Y yo creo que estamos creando una ciudadanía pues muy responsable con los actos. Es decir, oiga, cuando las cosas no salen como yo esperaba que salieran, la culpa debe ser del otro. Yeah. O si no, del Estado, por no haber vigilado.
Pero en este caso, lo que dice el Supremo, ya termino, es que los bancos pidieron que esto fuera un documento público y un acto público, por lo tanto, tienen que pagar ellos el impuesto. Ese es el cambio de criterio. Hace 20 años no pensaban eso en el Supremo.
Sí, pero es que, ¿verdad usted? El que también está muy interesado en que eso sea un acto público es el prestatario.
El cliente, sí.
Claro, porque el prestatario quiere que le hipotequen una vivienda y no otra. Quiere que responda a esa y no a otra. Quiere que se apliquen las reglas de subasta de los activos que se entregan en garantía y no que se apliquen otras reglas. Es decir, que la protección jurídica no es para el prestamista solo. También es para el prestatario.
Sí.
O sea, vistos así. Entonces, vistos así. Oiga, ¿quién tiene interés en darle a un contrato, a hacer público un contrato y acogernos a las ventajas, o sea, a los derechos y a las obligaciones que nos da la legislación, las dos partes, visto así, que lo paguen las dos partes? Lo que pasa es que no nos engañemos. El coste es elevado, el que está necesitado de financiación es el que está necesitado,
sí,
y por lo tanto, al final, por una vía u otra, se repercutirá en aquel que necesita el servicio. Y el que necesita el servicio, bueno, que nos pese es el prestatario, no el prestamista.
Pues aquí está el cambio de criterios. La novedad que a partir de hoy ese impuesto lo paga la banca, lo paga quien da el dinero, no quien lo recibe. Rubén Manso, profesor, gracias por estar en Buenos Días Madrid Onda Madrid y aclararnos esta noticia que afecta a miles de personas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Juan.
Adiós. Sí, que ahora hay que abrir otro pleito, porque ¿quién te devuelve el dinero? ¿Tú, uh-huh. ¿Tú sabes a qué ventanilla tienes que ir esta mañana y tienes que reclamar, Pedro? ¿A qué no lo sabes?
Yo no tengo hipoteca.
Ah, no tienes hipoteca.
Soy muy raro.
¿Alguien sabe a qué ventanilla hay que ir? Porque ese es el pleito que se abre ahora, ¿no?
No, yo lo he preguntado y la verdad es que no lo tengo nada claro.
No, porque la sentencia no lo explica. La sentencia siempre dice que cambia de criterio y que hoy sí. Quien vaya a un banco, ese impuesto no lo tiene que pagar. Eso está claro. La cuestión es, en los últimos 4 años, si alguien quiere recuperar sus 2.000, 3.000 euros que están en su derecho, ¿a qué ventanilla lo pide? Porque el dinero está en Hacienda, ¿eh?
Pero dependerá de la fecha de tu hipoteca. Porque claro, los que firmamos la hipoteca en 2001...
No, porque eso es un impuesto, ya hemos dicho que es desde 2014.
Exacto.
Eso parece claro. Si se trata de un impuesto, 2014.
Yo estoy entre ellas porque yo firmé una hipoteca, todavía no llega a los 2 años y bueno, y al final un poco las primeras gestiones así que haces, pues desde el banco te remiten, te dicen que esto es una cosa de
Hacienda.
De Hacienda y
ya
te remiten,
has preguntado y te han dicho que no.
He preguntado en el banco, sí, llamé ayer, claro, digo, oye, estoy
yo pregunté
2 años
también.
Y te mandan Hacienda, ¿no?
Hacienda
y,
de la Comunidad de Madrid, porque es un impuesto transferido.
Efectivamente, Hacienda de la Comunidad de Madrid, allí no te aclaran nada y bueno, la bolsa, que es muy lista, en quien evidentemente ha repercutido y hemos visto la caída, es en los bancos,
acción,
¿no? Que es donde efectivamente, pero bueno, esto va a ser largo, va a ser complicado, y decía la persona que has entrevistado que el profesor Manso, que no tiene por qué ser el supremo, pero claro, pues abres una vía y no dejas las cosas muy claras, con lo cual esto va a ser largo, mucho pleito, y al final pues es una, a priori siempre dices, es una buena noticia, pero bueno, pues luego esto traerá encarecimiento de las hipotecas y encarecimiento de los créditos.
Pues yo pagaba las hipotecas y ya lo estuve mirando anoche, pero estoy absolutamente desesperanzado porque al comprobar que lo de los 4 años es que me he dejado de piedra, porque además las hipotecas...
Es que los impuestos nada más te pueden reclamar 4 años.
Bueno, pero como había un alito de esperanza...
Ya, tú miraste por si acaso.
Y si podía reclamar en otra instancia que no fuera Hacienda, que es lo que parecía en primera instancia, bueno, pues eso daba pábulo un cierto margen. Pero es injusto, porque este impuesto se lleva pagando de toda la vida, es decir, y había habido múltiples reclamaciones, pero en las últimas décadas, y el Tribunal Supremo ahora de repente opina justo lo contrario, y bueno, pues bueno, no
es que
no
se rectifica a sí mismo el Supremo.
Sí, exactamente.
En unos meses, además, sí, en unos meses.
Y volvemos otra vez al caos autonómico con el cual siempre chocamos. ¿Cómo es posible que cruzando un río haya que pagar un impuesto, el 1,5 de la hipoteca y el otro 0,5?
Sí, va de 0,5 y medio diferencia del impuesto en toda España.
Al buen criterio de cada comunidad autónoma. Sí. En Madrid no parece que no somos de los peor parados,
no,
solo estamos en el 0,75, pero aquel que tenga...
Que puede reducirse al 0,5 también.
Que tenga una segunda residencia en la sierra, al otro lado en Segovia, pues por lo visto ha pagado menos. Bueno, pues en fin, son cosas realmente... realmente curiosas y que esto le va a traer un beneficio a los bufetes de abogados, en fin, esto abre una brecha detrás de otra.
No, pero ahí los bancos, por ejemplo, la mayoría reaccionó bien con las cláusulas suelo. Yo, por ejemplo, a mí sí la Caixa me lo devolvió, lo reclamé y me lo devolvió sin problemas. Entiendo que ahora los bancos, para mantener la fidelidad de sus clientes y sobre todo su reputación, pues tendrán que asumir este nuevo varapalo.
De momento han dicho que no, ¿eh?
De momento, yo te digo...
En lo que les competa, entiendo.
En el detalle del cliente y en la asociación de la banca han dicho que no, que eso haciendas, haciendas
claro,
autonómicas.
Si son las que se han cobrado el dinero, tendrán que ser ellas las que lo devuelvan.
De momento te mandan a la otra ventanilla de un lado y de otro,
estamos
en el
Supremo no lo aclara,
el paquete,
no
parece que
ni lo va a hacer. Me lo está diciendo ahora mismo que ni lo va a hacer,
no.
La sentencia es la que es y del Supremo no se va a esperar, como es lógico, una aclaración de sus señorías en forma de aclaración de la sentencia, no la va a haber. Y de otras formas quería destacar que hemos hablado de los bancos, hoy muchos titulares van por la crisis de la banca, la gente, es decir, la gente ha pagado, según dicen la más alta instancia judicial española, que no tenían que haber pagado eso. Se rectifica a sí misma en una sentencia de 6 meses, a veces las cosas no son tan sencillas, y dice una cosa que parece muy lógica, que quien se beneficiaba de eso eran los bancos y no quien contrataba la hipoteca, ni el que se compraba la casa, y que no tenía que haberlo pagado. Bueno, luego también he visto al experto que ha estado hablando de unas pérdidas en la banca, que el año pasado se ganó la mitad de lo que se perdió en 2012. ¿Y cuánto perdió la gente en 2012? En ese año nefasto de la crisis que devoraba España. No sé, es que, pues bueno, yo, es verdad que como tú decías esta mañana, pues hay que tener cuidado con que los bancos estornuden, no nos vayamos a constipar todos.
Sí, porque luego al final tenemos que pagar todos, ¿eh?
Pero
el agujero que se crea en el sistema financiero, aquí, en cualquier parte de Estados Unidos, en el Reino Unido, en Holanda, donde sea, al final es el contribuyente que lo ha puesto. Otra cosa es que luego lo devuelven unos sitios mejor que en otros. Uh-huh. Pero para al final hay que ponerlo, ¿no? Entonces, yo cuando tiembla la banca digo, uy, cuidado que al final ya sabemos cómo acabamos, ¿no?
El medio de los fines, pero que parece ser que esto es una sentencia que hace justicia al común de los ciudadanos que tienen una hipoteca y que eso también hay que ponerlo en valor.
Sí, sí, decía Rubén Manso que en total, si miramos, pues puedo hablar de 20.000 millones. Si miramos los cuatro ejercicios o cinco que puede cubrir esta sentencia porque es un impuesto, estamos en 6.000 millones. 6.000 millones que hay que devolverle a un montón de personas. Uh-huh. Pero bueno, se abre otro pleito. Oiga, vengo aquí con la sentencia del Supremo que dice que tengo derecho a esto. Y sí, dice, usted a reclamar al juzgado de guardia, que es lo que le van a decir
los
bancos.
Sí, sí, es lo que te dicen. Te mandan de ventanilla en ventanilla, o sea que vas a tener que peleártelo porque deja dudas de dónde se va a recuperar ese dinero en un primer momento.
La disquisición, si va a ser en la vía administrativa o en efecto a los tribunales ordinarios, con lo cual creen un atasco, con lo cual
que ya hay.
Llego a la conclusión de que, como el caso de las cláusulas suelo, pues preferentemente sea el trámite administrativo. Pero claro, entonces sí que es cierto que los bancos se atuvieron y simplemente devolvieron el dinero. Pero es que estamos hablando de una cosa completamente diferente. Es un impuesto que se ha pagado a las haciendas. Es decir, no se le ha pagado a los bancos directamente. Lógicamente habrá que reclamar a las haciendas autonómicas que bueno, no supongo que tampoco estén muy sobradas de dinero. Que a su vez se lo quieran repercutir en los bancos, también está por ver.
Sí, sí, porque la hacienda puede decir, yo se lo devuelvo a este señor, pero claro, me queda usted a mí. Exacto. Entonces, claro, al final, entre la hacienda y los bancos están las personas.
Claro.
Y ya te digo yo quién va a perder. Uh-huh.
Sí, los de siempre, ¿no?
Pelea, ¿quién va a perder?
O los que vengan detrás, porque en efecto, claro, si solo.
¿O qué tiene más dificultades para pelear? Quiero decir, claro, sí, corriente y moliente.
Si solo afecta a los últimos cuatro años, pues lo tendrán que pagar. Me parece que acabarán pagando los que vayan a pedir la hipoteca a partir de ahora.
No, lo que se haga es bueno.
Eso seguro.
No, quiero decir que aumente.
Acabarán pagando no este, pero acabarán pagando. Se van a encarecer las condiciones.
Lo que vaya a pagar el banco a Hacienda por el impuesto.
Se lo cobran por otro lado.
En la comisión de apertura del préstamo.
Pérdidas que obtengan por este lado, igual se lo van repercutiendo a los que vayan mañana a pedir ese crédito, que endurezca en definitiva las condiciones de adquisición del crédito, que lo cual es lo peor que puede ocurrir.
Pero vamos, yo de todas maneras confío en que los expertos pues de las agencias tributarias correspondientes, porque es un poco, o los bancos, estén elaborando ahora mismo un protocolo en el que se delimite, o tendrán
provisión,
que hacerlo, en el que se delimite fondos, dónde, claro, quién, cómo, cuándo, porque bueno, al final esto ahora mismo queda un poco en el limbo, ¿no? De a qué ventanilla llamo, ¿no?
Y sobre todo porque hay elecciones dentro de unos meses, ¿no? Yo creo que a las haciendas autonómicas le interesará estar a bien con sus.
Qué bien pensados sois todos.
Ha dicho Ángel que.
Ni por eso.
Ha dicho Ángel que el pato lo van a pagar los que contraten nuevas hipotecas. A lo mejor es el momento de fomentar el mercado del alquiler, pero también estáis en contra de que se.
No. Lo que estamos es
se coloquen
en contra.
Unos máximos de alquiler en los barrios.
Ese es el intervencionismo que había antes de la liberalización que introdujo,
claro,
el gobierno socialista.
Y la seguridad social también la trajo Franco. Pero
y hasta ahora ha venido bien. No fue Primo de
Bismarck.
No, Bismarck, y aquí la trajo Primo de Rivera. No, que no, bueno, no, a Franco no le atribuíamos cosas que no tienen que ver con él.
Bueno, pues algo habrá que hacer, como dice Pedro, para el acceso a la vivienda. Pero lo que está claro es que el que vaya hoy a hacer un préstamo hipotecario, ese impuesto no lo tiene que pagar. ¿Se lo van a colocar por otro lado? Pues sí. Por cierto, hablando de ventanillas y de cosas que te dicen al otro lado de la ventanilla. ¿Sabemos algo de la carta que le van a dar a España por los presupuestos? ¿Alguien tiene alguna noticia? Porque después de la que le dieron ayer a Italia, yo creo que la nuestra va a ser suave, porque con Italia tienen bastante, ¿o no, Pedro?
Sí.
En la Unión Europea.
Tienen bastante y, bueno, yo creo que ha dicho el presidente del gobierno una cosa que parece poco rebatible, y si tenéis información ahora la rebatís, que es que sus predecesores también recibieron una carta.
Sí.
Parece ser que es importante quién te la mande, el grado del funcionario.
¿Y cómo? Si es en mano,
por supuesto,
o es por correo.
Por supuesto.
A los italianos se lo han puesto en mano.
En mano, sí, para que no se pierda la carta.
Mientras que no llegue por burofax, vamos bien.
De todas formas, no sé si la Comisión Europea va a lograr desentrañar ese misterio que durante los días hemos tenido aquí sobre si ingresos y gastos en ese acuerdo de presupuestos presentaban un desfase, si eran realistas o no. A lo mejor nos saca de duda la Comisión. Yo apuesto porque no, pero vamos a ver.
Hombre, lo que vamos a tener con esa carta al final es un poco un baño de realidad sobre, bueno, pues unos presupuestos que evidentemente, pues por mucho que Calviño conozca perfectamente los entresijos de Bruselas y se haya movido mucho, pues la ministra de Economía, efectivamente, pues en Bruselas son plenamente conscientes de que una de las cosas que va a poner en la carta de que los presupuestos que se han mandado o el proyecto que se ha mandado a Bruselas, pues el déficit no tiene nada que ver con el presupuesto que al final se va a aprobar aquí en el Congreso de los Diputados, que se va a mantener el 1,3 frente al 1,8. Tienen dudas, como se ha tenido muchísimas veces, sobre los ingresos, porque tú puedes hacer una declaración muy voluntarista de ingresos, pues del fraude fiscal, de las tecnológicas, pero luego a la hora de concretar, pues bueno, pues luego nunca recibes todo eso, ese dinero que estás diciendo que vas a ingresar. Y también pues sobre lo que nos han dicho siempre, que son las reformas estructurales que sigue necesitando España. En cualquier caso, es un baño de realidad, un tirón de orejas, pero lo ha dicho Juncker y te lo dicen desde el gobierno, no hay duda de que al final pues no van a tumbar los presupuestos, no van a dar luz verde.
No tenía cara el presidente del gobierno ayer de que le fueran a tumbar los presupuestos.
Efectivamente, sí. Entre otras cosas porque hemos tenido la suerte de que bastante tienen con Italia como para meterse en el lío, ¿no?, de echar para atrás unos presupuestos.
Además, como es un borrador, con lo cual lo que pide la Unión Europea es yo te mando el papel y cuando apruebe los presupuestos me lo vuelves a mandar y yo compruebo lo que pone.
Una cosa que quería y termino con seguir, el señor Sánchez, que era el apoyo de Iglesias, pues ya lo tiene con estas cuentas. Ahora hoy vamos a ver que van a aprobar dos nuevos decretos, efectivamente, pero ya tiene ese apoyo. El apoyo lo obtuvo la semana pasada y para él eso era fundamental. Y mandar estas cuentas, que eran las que un poco tuvieron que pactar ya con sus ajustes, Iglesias y Sánchez.
Es cierto, un minuto, que estamos llegando a las 9, Ángel.
No, es cierto que lo que dice Sánchez, de que este tipo de advertencias previas que se esperan para hoy a las 12, creo exactamente que a las 12, sí que es cierto, lo han recibido los anteriores gobiernos y no van a ser muy diferentes, simplemente la advertencia y el recuerdo que tiene que cumplir con los criterios y con las obligaciones de recorte de lo que llaman el déficit estructural. Lo realmente novedoso es que se le haya mandado a Bruselas unas cuentas, no digo falsas, que luego esto como tardará casi un año y medio en comprobarse si son falsas
no
o no.
No reales.
Bueno, pero es que somos nosotros los que no conocemos las cuentas, digo, el resto de los comunes, porque seguramente el gobierno no tiene hechos esos presupuestos que está vendiendo como si ya los tuviera, porque no tiene
improvisación.
No tiene ningún reparto ministerial, no tiene techo de gasto, no tiene nada, es decir, es un guión de voluntad que como tal pues tendrá que ir concretando. En efecto, parece ser que hoy, con vía decreto, pues vamos a conocer de verdad cómo piensa recaudar ese
la tasa
dinero.
Financiera, la tasa
una concreción que hasta ahora o no la tenía o ha ido cambiando sobre la marcha, porque lo de los autónomos es realmente estratosférico.
Otra buena noticia para los bancos hoy.
Sí.
El Consejo de Ministros.
Les van a dar el viernes.
No, yo me pongo a temblar. Cada vez que tiemblas, yo tiemblo porque digo, verás tú. Estamos llegando a las 9. Ahora volveremos con lo de los presupuestos, con la visita de Iglesias a Junqueras en la cárcel. Antes también hablábamos de los presupuestos de Madrid, porque hay noticias relevantes para los ciudadanos de Madrid con la educación de 0 a 3 años. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Marta Gómez Montero, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, vuelve la Liga. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Levante. Continuamos a las 4:15 con el Valencia-Leganés. Y a las 6:30, Villarreal-Atlético de Madrid. Además, en segunda división, Alcorcón-Granada. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el viernes 19 de octubre, en el tiempo de la tertulia, con Marta Gómez Montero, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de este día que comienza bajo la lluvia, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Ha sido una noche muy complicada para aquellos que viven en la provincia de Castellón, en especial en las localidades de Benicarló, Torreblanca y Coves de Vinromà. En esa zona se han alcanzado hasta los 270 litros por metro cuadrado. Los restos de la gota fría se desplazan ahora a Teruel. Allí están pendientes de la crecida de los ríos Matarraña y Guadalope. Por cierto, que también esta madrugada se ha registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro al noreste del municipio gaditano de Conil, sin que haya constancia de daños personales ni materiales. Ya en el plano político, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a visitar esta tarde en la cárcel de Lledoners, en Barcelona, a Oriol Junqueras, al líder de Esquerra. Su intención es convencerle para que su partido apoye los presupuestos. Iglesias, en una entrevista en Antena 3, se acaba de referir a ese encuentro.
Lo que no parece muy sensato es pedirle a un gobierno que presione a la fiscalía, entre otras cosas porque seguramente si tal cosa ocurriera, los resultados serían los contrarios. ¿Qué pienso yo? Yo creo que fiscalía debería, digamos, cambiar los criterios. Yo creo que no se sostiene una acusación de rebelión y los tribunales europeos lo están diciendo.
También hoy conoceremos el contenido de la carta que le ha enviado la Comisión Europea al gobierno español, en la que le pide una serie de aclaraciones sobre el proyecto de presupuestos que le presentó el pasado lunes. Miramos ya al tráfico porque en estos momentos llueve en muchos puntos, lo que está ocasionando problemas. Fátima Sotorrío.
Sí, mucho tráfico y más lento de lo normal. La A6 desde Las Rozas, la carretera de Toledo desde Parla, la A5 desde Alcorcón, la A3 desde Rivas, la A4 desde Pinto, la A2 desde Torrejón, la A1 desde San Sebastián de los Reyes, la M607 desde Colmenar Viejo y la M50 mal desde Boadilla hasta Fuenlabrada. Hay un accidente múltiple en la M14 de acceso a la terminal 2 de Barajas. En la M30 la fotografía, pues la misma, especialmente desde el puente de Vallecas hasta el Nudo Norte y desde el puente de los Franceses hasta Legazpi. En el interior, muy saturadas la calle Bailén, la cuesta de San Vicente, la Gran Vía, los bulevares, la entrada por Avenida de América, el Paseo de la Castellana y la entrada por el Nudo Norte. Y en cercanías, las incidencias se han solucionado, igual que en metro. En estos momentos los trenes circulan con normalidad.
La lluvia nos va a seguir acompañando durante todo el día. Habrá que tener muy cerca el paraguas. Ahora mismo tenemos 10 grados en la sierra, 12 en la capital y en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Marta Gómez Montero, Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Nos escucha durante unos minutos Ignacio Aguado, que es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Al final lo ha conseguido usted, ¿no? Lo de la educación gratuita de 0 a 3 años. ¿Pero eso ya es seguro o hay matices?
Bueno, yo creo que lo han conseguido muchas familias madrileñas que han conseguido que el PP rectifique y que finalmente apoye algo que entendemos que es de sentido común, y sobre todo que va a ayudarles mucho en la economía diaria. Y es que las guarderías infantiles, las escuelas infantiles de 0 a 3 años públicas, las que pertenecen a la red de la Comunidad de Madrid, sí, sean gratuitas a partir del año que viene. El PP hasta ahora había dicho que no lo veía. De hecho, hace una semana se abstuvo en una votación. Ayer lo volvimos a llevar a una votación como condición para apoyar los presupuestos, como una de las tres condiciones que hemos presentado. Y votó a favor. Así que eso desatasca la negociación de presupuestos. Es verdad que quedan todavía otras dos condiciones porque el gobierno regional acepte, pero creo que ayer se dio un paso importante.
En el Partido Popular están enfadados con usted porque dicen que lo tenían hablado de hace dos semanas y que usted ayer amenazó con romper a sabiendas de que tenían ya el acuerdo de hace dos semanas. ¿Qué dice usted?
No, que todavía no hay nada cerrado. Nosotros queríamos una respuesta formal. Llevamos casi 20 días escuchando que están haciendo números, que lo tenían que mirar, que lo veían bien, pero que, bueno, que todavía tenían que verlo internamente. Y nosotros, bueno, pues decidimos llevarlo a pleno ayer para que votaran, para que nos dijeran a todos si sí o si no definitivamente y no tener que esperar más. Aún así, ya digo, estamos contentos, satisfechos, sí. Porque habrá 40.000 familias que el año que viene no tengan que pagar por llevar a sus hijos a las guarderías públicas, pero quedan otras dos condiciones que pusimos en su día encima de la mesa, que es que los autónomos que contraten a su primer trabajador tengan bonificada al 100% su cuota de autónomo y que se aumenten 2.000 plazas más las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Si aceptan, pues estaremos encantados de apoyar los presupuestos porque creo que serán buenos para los madrileños.
Pero alguna negociación ha habido en estas fechas, ¿no? Entre ustedes, ¿no? Han negociado cosas, ¿no?
Sí, llevamos ya muchos días negociando, igual que los años anteriores.
Sí.
Llevamos muchas reuniones formales, informales, muchos intercambios de correos, porque al final somos dos partidos distintos que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero yo confío en que finalmente lleguemos a un acuerdo y que los presentemos conjuntamente. Vamos a ver.
Yo tengo aquí unos datos, me corrige usted, decía usted entre 40 y 45.000 niños que se pueden beneficiar de esta medida, afecta a la red pública de la Comunidad de Madrid, y son 30 millones de euros, pero no se paga la comida. Esto es así, se paga que los niños estén ahí, pero no se paga la comida.
Sí, en principio la idea es que se financie, digamos, la gratuidad de la escolarización de estos niños. Eso es lo que hemos acordado con el gobierno y lo que ayer se votó.
¿30 millones de euros es el coste?
Sí, aproximadamente, 130, 32, calculamos,
sí.
Que fue lo que dijimos en su día, ajá. Y que es verdad que es un esfuerzo por parte de todos los madrileños, porque esto no, cuando decimos que es gratis, hay que explicárselo bien a los oyentes, es gratis para las familias, pero lo pagamos entre todos a través de impuestos, pero creo que están bien invertidos en este sentido.
Y solo para no va a haber los concertados, no va a haber conciertos, en este caso, en esta franja de la educación, ¿no abren ustedes la mano a los conciertos?
Bueno, lo que estamos negociando también en paralelo con el gobierno a través de dos propuestas de rebajas fiscales es una deducción de hasta 1.000 euros para las familias que llevan a sus hijos a guarderías privadas y también mantener el cheque guardería que existe a día de hoy en la Comunidad de Madrid. De manera que favorezcamos, potenciemos la escolarización de 0 a 3 y ayudemos a todas las familias que deciden apostar por llevar a sus hijos a las guarderías, ya sean públicas o ya sean privadas.
Dígame, mañana tiene usted un acto, si no me equivoco, de presentación de su candidatura en Madrid. Este es un... Ya sé lo que va a decir usted en el discurso, pero una de las cosas que va a decir es esto, ¿no?
Bueno, no vamos a presentar la candidatura porque todavía no hemos abierto el plazo de primarias. Sí. Eso será a finales de año o a principios del año que viene. No estamos todavía en esa fase, pero sí que queremos poner en valor todo lo que hemos hecho por parte de Ciudadanos, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Asamblea de Madrid, y explicar a todos aquellos que quieran acercarse al acto, que será en el Cine Capitol, mañana a las 11:30, qué queremos hacer a partir de ahora, cuál queremos que sea el proyecto de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento. Yo creo que va a estar muy bien el acto, hay mucha gente confirmada, más de 1.000 personas confirmadas ya que van a asistir al acto, y espero que sea un éxito y ya digo que podamos explicar lo que vamos a hacer de aquí a los próximos meses, años.
Ha dicho usted Ayuntamiento. ¿Sabe usted la que se está organizando en el centro de Madrid con las restricciones de tráfico por parte del Ayuntamiento de ahora Madrid Podemos, reducción de carriles, el Madrid Central, que afecta pues a empresarios, a padres de familia que llevan a los niños al colegio? Si Ciudadanos gobierna en la ciudad de Madrid a partir de mayo, ¿esto lo van a dar a ustedes la vuelta? ¿Van a revertir decisiones como lo de Madrid Central, lo de quitar un carril en Recoletos, lo de los carriles bici y todas estas decisiones de movilidad, la política de movilidad de Podemos, le van a dar, si ustedes gobiernan, la vuelta o simplemente le van a poner unos matices?
Bueno, a mí no me gusta, personalmente no me gusta y me preocupa porque afecta a muchas miles de personas. Y como decías, tienen que entrar a dejar a sus hijos al colegio, a Madrid Central, tienen que ir a trabajar. Se ha hecho sin coordinarse absolutamente con nadie, sin hablar con las asociaciones de comerciantes, sin hablar con el resto de formaciones políticas. Lo que es peor, sin tener alternativas que ofrecer a los ciudadanos. Cortas una calle como Gran Vía, un eje que es transversal, una arteria principal de Madrid, sin ofrecer alternativas. sin hablar con la Comunidad de Madrid para que aumente las frecuencias de metro. Bueno, pues es un absoluto desastre y una falta de planificación evidente que está complicando la vida a miles de madrileños diariamente y que lo va a complicar todavía más a partir de noviembre, cuando entre en vigor esta zona. Ya se ha creado una plataforma de afectados por Madrid Central e imagino que habrá problemas importantes en Navidad, por ejemplo, y en los próximos meses, consecuencia de la improvisación de Carmena y de no ser capaces de hacerlo con un mínimo de planificación y de consenso.
Pero le reformulo la pregunta. Cuando lleguen las elecciones y llegue el programa electoral que ustedes tengan que escribir, tendrán que decir exactamente qué van a hacer con Madrid Central, ¿no?
Sí, y habrá que hablarlo con todos, con los comerciantes, con los vecinos, y habrá que ver cuál es la mejor opción. Nosotros somos partidarios de hacer las ciudades más sostenibles y más amigables para el peatón. Pero no se puede hacer de la noche a la mañana, no se puede hacer sin consenso, no se puede hacer sin alternativas, no se puede hacer sin un plan de movilidad a 10 o 15 años, que es lo que proponemos en Ciudadanos. Entonces habrá que sentarse, habrá que ver qué es lo mejor, qué es lo menos invasivo, lo menos intrusivo para los vecinos de Madrid, y a partir de ahí empezar a construir una alternativa. Pero bueno, vamos a ver primero cómo se implementa este Madrid Central, que al parecer en noviembre empezará a funcionar a efectos informativos, y vamos a ver luego definitivamente si se pone o no en vigor, si empiezan a aplicar o no aplicar multas, que dicen que en febrero ya empezarán a multar a la gente, y a partir de ahí, bueno, pues veremos cómo lo podemos solucionar, cómo podemos solucionar este desavisado, ¿no? Pero ya digo, siempre contando con los comerciantes, con los vecinos y buscando la mejor solución con las nuestras administraciones.
Vamos a ver, porque a ver cómo queda la ciudad cuando acabe la legislatura, ¿eh? Vamos a ver cómo están las cosas.
Sí, ahora desde luego está abierta en canal, llena de zanjas, y para que se haga una idea, solamente la AMT en esta legislatura ha perdido casi 7 millones de viajeros. Y eso es consecuencia, entre otras cosas, de que la gente no se fía. No coge el autobús porque no sé si va a llegar a tiempo, porque está llena de desvíos, porque, bueno, al final circular por la superficie de Madrid se ha convertido en una odisea para el transporte público y también para el coche privado.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
A vosotros. Un abrazo.
Son las 9 y 12 minutos. Antes de que comience la reunión en el Colegio Santa Isabel de Asunción, nos atiende Arancha Puente, que es presidenta del AMPA de este colegio. Y si no me equivoco, ya me corrige, se reúnen padres de 15 colegios que están en Madrid Central. Arancha, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Se reúnen los padres de 15 colegios, ¿no?
Sí, nos reunimos 15 colegios, direcciones y los presidentes de las asociaciones de padres para ver cómo podemos juntarnos y, bueno, pues emprender acciones para que el ayuntamiento nos conceda lo que les pedimos.
¿Y qué es lo que le piden ustedes al ayuntamiento?
Pues les estamos pidiendo simplemente que nos autoricen las matrículas de los vehículos que tengan que acceder para dejar y recoger los niños en el colegio, de manera solamente en los horarios de entrada y de salida.
Sí.
Y no circular por ningún sitio más, simplemente la entrada y la salida del colegio.
¿Y eso qué les han respondido a eso?
Pues en principio, durante 2 años hemos mantenido nosotros reuniones con ellos en 3 ocasiones y todo nos lo han negado. Antes de ayer tuvimos una reunión de todos los colegios con ellos y lo que ahí se ha medido visto, que nosotros queremos que nos lo den por escrito, es que nos autorizarían las matrículas como nosotros les pedimos, pero de manera temporal hasta final de curso, hasta el mes de junio, para cursos sucesivos de ninguna de las maneras.
Entonces, ¿de ninguna no de las maneras?
Y no podemos admitir eso en nuestro centro en concreto, supongo que será en todos igual, pero yo puedo hablar por el nuestro. Ese año tenemos 10 vacantes en primero de infantil. Eso en este colegio no se ha visto en 142 años que tiene. Nosotros siempre ha habido muchísimos problemas para poder entrar los niños. Y ahora lo que pedimos es que nos autoricen, pero definitivamente hay muchos padres que vienen de muchas zonas de Madrid. Hay muchos padres de Orcasitas, de Villaverde, Ciudad Los Ángeles, Vallecas, Moratalaz, y necesitan entrar y salir para luego llegar pronto a sus trabajos.
¿Pero el ayuntamiento les dice que les ha dicho que cojan el transporte público? ¿Esa ha sido una de las respuestas del ayuntamiento?
Sí, incluso nos han llegado a decir que vengamos en patinete o en bicicleta.
¿Pero eso se lo ha dicho quién?
Nos lo han dicho directamente el responsable de movilidad y de medio ambiente.
¿Que vayan ustedes con el niño en patinete, les han dicho?
Es complicado. Y más si ya
bueno, pueden coger dos patinetes, pero...
Perdón, perdón. Y más viendo que empieza a llover y sí. Que un niño puede tener una lesión y venir con una escayola en una pierna.
¿Cuántos han sumado ustedes el número de alumnos de los 15 colegios afectados? ¿A cuántas familias no, afecta todo esto?
En principio no, porque hasta que no tengamos ahora la reunión a las 9:30, no sabemos el resto de centros, los alumnos que pueden tener.
¿Usted cree que si esto se mantiene inamovible, esos colegios van a perder alumnos y los padres van a tomar otras decisiones de cara al curso que viene?
De hecho, nosotros tenemos varios padres formados, en concreto un padre que vive en Villaverde y luego trabaja en Getafe, que si él no tiene movilidad rápida para dejar a los niños en el colegio y volver a Getafe a trabajar, el año que viene sacará a sus dos hijos del colegio.
¿Tienen prevista alguna reunión más con el ayuntamiento o el diálogo con el ayuntamiento se ha terminado?
Tenemos previsto que se les ha comentado en la reunión de antes de ayer que, por favor, que nos convoquen a una reunión nueva sí. La semana que viene para darnos una solución.
Pero de momento nada más que le da la solución provisional hasta junio. Y el curso que viene, la respuesta es que se busque usted el patinete. Esa es la cuestión.
Efectivamente.
Bueno, pues veremos qué pasa. Sabe usted que entre este curso y el otro hay elecciones.
Sí, pues en el mes de mayo.
Ya veré usted con quién habla en junio. A lo mejor habla con otro o con el mismo, no lo sabe. El mismo que le ha recomendado el patinete. Arancha Puente, presidenta de la AMPA de los padres de la Asociación de Padres del Colegio Santa Isabel la Asunción, que se reúne ahora con los 15 colegios afectados, las direcciones, los padres, para ver qué hacen con este asunto del Madrid Central que les impide llevar a sus hijos como hasta ahora. Que le vaya bien y seguiremos atentos y seguiremos preguntando desde Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Adiós, que le vaya bien, que tenga buen día. Ya te he dicho yo, Javier, que tienes que coger el patinete, que lo tuyo es el patinete.
Sí, pues ayer casi me atropellan a mí cuando iba por la calle Alcalá, uno que iba como una moto, y parecía una moto más.
¿Pero
que
iba por la acera o por la...?
Por la acera, por la acera. Acera.
Pues sí, yo sí. Creo que el ayuntamiento lo prohibió, lo de las aceras, sí, pero... si no recuerdo mal, hace dos semanas. Pues yo también los he visto por las aceras, incluso de noche los he visto.
Sí, pero de momento no deben haberse enterado.
Dos en un patinete.
Dos en un patinete, esto se pone emocionante. Yo no sé qué solución se le puede dar, pero son muchas familias, antes hablábamos con Ignacio Aguado de 40.000 familias con la educación gratuita 0 a 3. Bueno, 15 colegios, no tenemos el número de familias, pero bueno, son 15 colegios. Afectados en todo el área de Madrid Central que tienen un problema y además no es un problema de vecinos, es un problema de gente que viene de otros distritos, sí, Pedro.
A mí me gustaría saber también que manejáramos cifras reales sobre cuántos son, ¿no? Porque hasta donde yo sé...
Lo he preguntado, como tú has escuchado.
Sí, claro, y no nos han dicho, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, para encontrar una plaza en un colegio público hay un punto que determina tus posibilidades para entrar. Y eso es llevar empadronado mucho tiempo en ese distrito, en ese barrio, en una delimitación. Entonces, esta portavoz a ti no te ha dado cifras y te ha hablado de un padre que vive en Villaverde, que lleva a su hijo al centro, al colegio, y vuelve a Getafe. Bueno, pues esta es una planificación contraria a todas las indicaciones de los pedagogos que recomiendan, sí, que los niños vayan al colegio en sus barrios.
Seguro que su planificación no es voluntaria, es obligada por algún tipo de circunstancia.
Voluntario llevar al colegio al chico al centro cuando tú tienes...
Pero
tú,
no sabemos las... Yo creo que sí.
¿Cuántos son?
Yo te digo, no sabemos...
Esa es una pregunta, claro. Que no tenemos respuesta de momento.
No sabemos las circunstancias.
Son 15 colegios. Claro. No sabemos qué capacidad tiene cada colegio, cuál es un dato relevante. Número de afectados, que no conseguimos saber.
La portavoz ha dicho que ya... podía hablar por su centro, no, pero no por los otros 14 que no conocía la cantidad de niños, ¿no?
También puntúa estar cerca del trabajo del padre o de la madre, o sea, claro.
Que no era este caso que nos ha dicho.
Tampoco era este caso, pero ese es un mundo pero son decisiones que se toman de forma absolutamente arbitraria y sin consultar a los afectados en primera instancia, es decir, los que llevan a los niños a los colegios y los que van a comprar en esos comercios.
No, los afectados son todos los madrileños, aquí estamos.
Pero hombre, más los que viven allí.
Pero mira, yo que me siento absolutamente hoy me siento concernida con lo de las hipotecas y me toca lo de los colegios y yo he tenido la suerte de que llevo a mis hijos, tengo que llevarles en coche, pero a 5 minutos. Pero es que yo he visto a madres, porque en los colegios muchas veces es que no hay plazas, he visto a madres buscar en la lista, yo porque tenía familia numerosa, te dan más puntos, llorar cuando veías que tus hijos no salían
en la lista, en los que están cerca.
Y te ves obligado o a llevarles a otro, a llevarles al sitio donde tú trabajas. De verdad que sí te pasa. O sea,
lejos.
Yo me pongo, si tú trabajas lejos, te ves obligado, bueno, te estoy hablando de una manera general en vez de lo que tiene que haber, la medida puede estar muy bien, cortar el centro, etcétera, pero que no se puede improvisar, que son temas muy serios, que no puede haber improvisación, que tienes que decir para los padres, pues eso, las matrículas de los padres entre tal hora y tal hora que lleven a los niños a los colegios, pues que puedan acceder al centro, igual que se pueden acceder a los parking, que son medidas muy graves que afectan incluso a la libertad de si a alguien le gusta
Isabel
un colegio.
Son 1.100 niños, por ejemplo.
Efectivamente.
Estamos hablando de 15 colegios solo en el Santa Isabel son 1.100 100 niños. Entonces, pongamos, pongamos que la media de 1.000, hablo 15.000 niños, pues no sé si saldrá 15.000 niños.
Pero, cambiaron... pero no todos vienen, tienen presente este caso, la mayoría vivirán en cerca del
no
colegio.
No tiene por qué, no tiene,
no tiene por qué, ni tampoco tiene por qué ser
pero,
lo contrario.
Pero bueno, pero te digo, si se hace bien, si se hace bien, evidentemente, pues el perjuicio que puede causar a los padres y a los niños, pero tú tampoco puedes cambiar a niños que llevan 8 o 9 años en un colegio, ahora vas a dejar de cambiar unos hábitos, unos profesores,
pero si hay una solución
amigos,
provisional para este curso, habilitar unas horas para acceder a la zona, porque oiga, ya tiene usted una solución, a lo mejor eso se puede prorrogar
sí, por eso,
más tiempo, es decir, mientras usted se cambia de vehículo y lo pone usted eléctrico, no lo sé, pero cerrar, decir no, el curso que viene no. Bueno, ya digo que hay elecciones y ya veremos quién está al otro lado de la ventanilla. Estamos aquí con la ventanilla hasta la mañana. A lo mejor está el mismo o está otro. Pero si está el mismo, evidentemente la respuesta es no a día de hoy. Yo me da la impresión de que eso lo hará más flexible.
El problema además con lo de Madrid Centro es que esa medida, además de improvisada, lo que está o lo que puede provocar a partir del día 23... es un desplazamiento de buena parte del tráfico a los barrios adyacentes, con lo cual, por ejemplo, Chamberí, los vecinos estaban ya advirtiendo de que se pueden formar unos atascos en toda esa zona porque todo el tráfico que iba por las calles que se van a prohibir, pues por algún lado tiene que ir, sobre todo, como decía Ignacio Aguado, si tú no ofreces alternativas, a mí, por ejemplo, me afecta mucho lo de la Gran Vía. La Gran Vía une el este con el oeste de Madrid. Y el cortarla sin una alternativa clara, porque luego tienes...
Bueno, cortarla, reducir el espacio
reducir
para pasar.
Reducir el espacio y tú no puedes circular como vehículo privado por la Gran Vía en cuanto terminen las...
Yo trabajo en Gran Vía, a mí no me afecta.
No, porque no vas en coche.
Porque voy en metro.
Ah, bueno, vale. Pero es que yo vivo fuera de Madrid y necesito ir venir en el coche al centro de Madrid, como, donde tengo mi despacho. Con lo cual, pues claro, cada uno habla de la feria según le
va. Pero vayamos, en vez de, al caso particular, vayamos al fondo de la cuestión, que es la decisión política e ideológica de un gobierno como el que hay en el Ayuntamiento de Madrid, que cree que el centro de la ciudad tiene que estar más ocupado por los peatones que por los vehículos, o por otro tipo de vehículos que no utilicen los carburantes habituales. Yo creo que es la cuestión de fondo y el debate de fondo de este asunto. Es decir, lo que yo le decía a Aguado. Ustedes, cuando llegan a la campaña electoral, tienen que decir, yo quiero que la ciudad en el centro sean en patinete, en bicicleta, en moto, en coche, en camión o en avión. Pero este es mi modelo de ciudad. Yo creo que ese es el fondo, más que el caso particular de cada uno. Y nos cambia los hábitos a todos y la vida
modelo,
a todos. ¿No?
Y un modelo de ciudad no se hace de la noche a la mañana. Un modelo tiene que tener periodos transitorios lo suficientemente largos
y coordinación
para que la gente
entre las distintas administraciones y sus y los servicios que prestan, porque sí que tiene razón Aguado, y lo hemos observado todos los usuarios del metro, que desde septiembre que volvió la gente al trabajo ha resultado metro, un problema, es un problema las líneas que acceden al centro, porque en efecto los autobuses han dejado de ser un medio útil porque no puedes calcular, no digamos ahora cuando ya empiezan a las lluvias y el frío. Eso es un problema que ya estamos sufriendo los que accedemos
al metro.
En
metro y cercanías hemos visto
porque
un incremento
sobresaturado,
de los usuarios notable.
En efecto, a nadie se le ha ocurrido aumentar la frecuencia del metro. Y bueno, yo creo que el ayuntamiento está representado en el consorcio del metro. No, sí, pues no les han avisado. Como no han avisado a los que viven, no tienen que moverse en las cercanías de Recoletos y Alcalá, que es una amenaza que ya viene, que está ahí, que van a quitar un carril en un sitio donde hay dos ministerios en Recoletos. Y uno de esos dos carriles que ya están ocupados normalmente por coches de escolta o coches oficiales que tienen que estar en la puerta de esos ministerios. Y si hay que quitar un carril, eso es que están cerrando también los laterales de Recoletos. Eso va a ser un espectáculo de atasco permanente y ya incluso fuera de las puntas, tanto al arranque como al principio de Recoletos.
Pero ese es el debate.
Nadie se ha puesto a pensar
¿qué
en
ciudad
eso?
Se quiere.
¿Y qué ofrece cada partido, como tú bien decías?
¿Sí?
Es decir, hay pues que algún partido diga que no ofrece nada de cambio a la situación que se vive ahora en Madrid y al problema de salud salud pública que hay con el tráfico
el
en el
cambio
centro.
Entonces, lo han ofrecido
por ejemplo, el Partido
todas
Popular,
las administraciones. ¿Todo?
El Partido Popular.
Va a ser apasionante la campaña, según han trasladado ellos mismos y la señora Díaz Ayuso, basada en el ataque a la supuesta cochofobia que tienen otras formaciones políticas.
Cochofobia.
Y van a centrar en la defensa del... No, por el discurso que ella misma realizó, y ese vídeo, van a centrar en eso la campaña. Bueno, pues está bien lo que dice Juan Pablo, que cada uno ofrezca. Es decir, que hay partidos que consideran que el actual modelo de Madrid tiene que seguir así. Y otros que digan, pues hay que hacer algo, y otros que digan, pues lo vamos a hacer y de una manera, y otros de otra.
Pero vamos a ver,
se va a retratar cada uno.
Las calles peatonales que en Madrid, ¿quién decidió que fueran peatonales? ¿Que fue algún gobierno de extrema izquierda, populista? No existían entonces. O sea, la ordenación que hay ahora mismo del tráfico es heredada, porque Carmena lleva 3 años. Afortunadamente solo lleva 3 años. No sé si va a seguir o no. Lo que hay, es decir, los anillos verdes. Vamos, recordemos el mandato de Gallardón. El Madrid que ha heredado, me parece que era un lujo también.
El Partido Popular se quiere defender
de su movilidad.
Pero luego
hay lo que está dificultando la movilidad, porque en efecto sí, tienen manía los coches, sí, la peatonalización permanente, como si los coches no fueran personas, sí, también van personas que no, la mayor parte de las veces no están paseándose por Madrid.
No, pero
es que
final,
no tienen más remedio que ir. Hay que ofrecer una solución, hay que ofrecer una alternativa, sí. No estrangular Madrid.
Y tú no gobiernas para una parte de los madrileños, o sea, para mí lo que la labor de unos, ni para de una determinada ideología u otra determinada ideología, para mí un alcalde lo que tiene que gobernar es para la mayoría de los habitantes de una ciudad, para todos los ciudadanos, y compatibilizar intereses y hacerlo de las mejores formas, de la mejor manera posible. El barrio de las Letras está prácticamente peatonalizado. Tú vas andando por la calle,
pero eso no,
y está bien, pero
este gobierno, este equipo de gobierno, es el anterior.
Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Pero no es lo mismo ese barrio, o no es lo mismo determinadas ciudades. Pues me pongo Estocolmo, que tiene un barrio que está en las afueras, que es totalmente para los peatones, que el centro de Madrid. Habrá que hacerlo con plazos, hay que hacer, yo creo que sobre todo se trata de hacer las cosas bien.
Sí, porque me están porque recordando luego lo de que esto del corte en Recoletos, hubo comisión de movilidad por la mañana, no dijeron nada, y a mediodía sacaron una nota de prensa diciendo que quitaban un carril. Es decir, que sí se ve en el ayuntamiento como mucha prisa para que se vea exactamente la ciudad que quieren, porque vienen las elecciones. Yo no sé si no les ha dado tiempo estos 3 años, se han dado cuenta que necesitan hacer esto ahora porque lo llevaban en el programa, pero lo van a hacer. Y además, en la conversación con la portavoz de los padres, la respuesta es, esto es así y lo vamos a hacer así, porque esta es nuestra carta de presentación a las elecciones. Me da la impresión de que todo esto va por ahí.
Sin duda, porque ha sido de un día para otro.
Y sin que se enfade.
Y sin dar alternativa.
Porque hemos entrevistado esta mañana a muchas personas diciendo, yo es que por aquí en la acera de Recoletos iba con el carrito con el niño y no cabía, y ahora quepo. ¿Por qué? Porque van a poner un carril más. Bueno, pues aquí cada uno, como dices tú, va a las velas ferias, según camina por la calle Recoletos.
Yo pregunto, ¿nos van a quitar el impuesto de circulación que pagamos religiosamente?
Especialmente a ti, porque lo vas a reclamar todas las mañanas de Onda Madrid.
Hombre.
¿En qué ventanilla?
No, pero vamos a ver.
¿En qué ventanilla?
Es una cuestión de que si tú estás reduciendo la movilidad con el vehículo privado, que oye, es un modelo de ciudad que yo respeto y cada uno puede intentar.
Respetas, pero no te gusta.
No me gusta, obviamente. Vale. Sobre todo cuando no hay alternativa. Y sobre todo cuando se hace de una manera improvisada. Pero en cualquier caso, el tema de la contaminación, Pedro, yo ahora contamino más que antes. Y te explico por qué.
¿Cómo haces eso?
¿Por qué?
Porque yo antes tardaba 25 minutos en realizar el trayecto que realizaba, y ahora tardo 1 hora y 10.
Tu coche tiene start-stop. Cuando se para, deja de emitir.
Pero también antes.
Pues claro,
que los 20 minutos de
arranca también, contamina más.
También tenía start-stop. O sea que yo ahora mismo. Hombre, lo que sí está claro es que ellos recaudan más. ¿Por qué? Porque yo ahora, además del tiempo, que para mí tiene bastante valor ya a mis años, lo que gasto es más gasolina. Y como gasto más gasolina y el precio de la gasolina casi todos son impuestos, pues recaudan más. Pues
desde luego es un debate
tema de sostenibilidad.
Vendes tu coche por 2.000, 3.000 euros y te compras uno de 30.000 eléctrico.
Pero que va a tener su esplendor este debate a final de noviembre, durante las Navidades en Madrid, con la inauguración de la Gran Vía, con los cortes ya que se quedan para siempre.
Y el Black Friday, el día 23.
Con las vallas estas New Jersey, que a mí me ha encantado. No sabía yo que las vallas que han puesto se llaman New Jersey porque son así las de Nueva York. Que han puesto en Recoletos o en la Alcalá hasta... la calle hasta la Alcalá, ¿hasta dónde? Hasta
Barquillo.
Hasta Barquillo. No me salía. Bueno, pues veremos en noviembre y diciembre va a ser el esplendor de todo esto y, por supuesto, será un asunto del que hablaremos y mucho aquí en Onda Madrid, porque afecta mucho a los ciudadanos de Madrid, de toda la comunidad y de toda España también, porque en Madrid es una ciudad que recibe a mucha gente. El puente de diciembre puede ser un espectáculo muy entretenido. Hablando de otras cosas, y que no se nos vaya el tiempo, volviendo a la actualidad general, que hemos ido de lo concreto esta mañana, que de mucho interés en Madrid, por supuesto, también tiene su interés lo que va a ocurrir en este viernes por la tarde, esa reunión en la cárcel de Lledoners, donde está ingresado en prisión preventiva el máximo dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, acusado de delitos de rebelión y malversación por los acontecimientos del 1 de octubre o del todo el mes de octubre de 2017. Va allí Pablo Iglesias, son delegaciones de tres, va con dos personas de Podemos, Pablo Iglesias, a Junqueras le van a acompañar otras dos personas de Esquerra, entre otras el portavoz adjunto en Madrid, Tardá, que ayer nos acompañaba aquí en Onda Madrid. El presidente del gobierno ayer quiso dejar claro que no es su delegado Iglesias, pero hay alguna información en la prensa de esta mañana que dice que Iglesias llega donde el gobierno no puede llegar. Bueno, papel de Iglesias en todo esto, Marta.
Bueno, pues el papel de Iglesias...
¿Se lo ha aplicado él o realmente están jugando a tú vete a hacer esta tarea que yo hago otra?
Yo creo que hay un poco de todo. Lo que pasa que la manera de actuar del señor Iglesias, ese afán de protagonismo desmedido que tiene, esa vanidad, yo creo que ha conseguido, por una parte, devaluar la reunión de hoy, que a mí me parece estupendamente, y que el gobierno se haya visto obligado a salir en tromba. Ayer hablábamos con varios ministros y se desmarcaban, el presidente del gobierno también se desmarcó, pero el señor Iglesias dijo una cosa muy clarita el miércoles, ¿no? Nos dijo en los pasillos del Congreso que esto se lo había dicho al señor Sánchez, al presidente del gobierno, cuando cerró con él el acuerdo en la Moncloa, y que le dijo el señor Sánchez que le parecía bien que tuviera relaciones normales con dirigentes políticos. No es una reunión normal porque va a ver a una persona que está acusada de delitos gravísimos contra el Estado español y bueno, y no se debería, yo creo que es una reunión que no se debería producir. Digo, la ha devaluado por ese afán de protagonismo y ha conseguido que se pongan todos en contra, ha conseguido que Esquerra Republicana y el gobierno se pongan en contra diciendo que aquí se negocia entre gobierno y Esquerra, como vamos a ver con esa reunión entre Nadia Calviño,
es el jefe de
entre
Esquerra.
Nadia Calviño y el vicepresidente Pere Aragonés. Sí. Y ha conseguido que el señor Puigdemont, que ya estaba muy con la mosca detrás de la oreja y que ya está muy preocupado con que se esté gestando un tripartito que podría ya intentar verse de cara al ayuntamiento, por ejemplo, de Barcelona, sí, que ya está advirtiendo el señor Puigdemont contra ese tripartito, ahora lo haga aún con más fuerza. Y luego a mí me queda un poco la pregunta fundamental, que para mí es lo que dijo el señor Iglesias, que también lo dijo el miércoles, luego ha ido reculando de lo que le iba a trasladar es que con un gobierno, con el señor Sánchez en Moncloa, iba a ser más fácil que salieran los presos. Eso te suena, hay que mantener los presupuestos porque así podrá estar Sánchez más tiempo en Moncloa y tendréis más fácil salir. Eso para mí suena a una palabra, deja en el aire una palabra que se llama futuro indulto. Y bueno, pues todas esas preguntas están ahí en una reunión que yo creo que no debería producirse.
¿Qué valor le das a la reunión de hoy, Pedro?
Bueno, yo lo primero que quería decir es que yo no sé por qué no puede ir el señor Iglesias a ver a Oriol Junqueras.
¿Cómo
por qué
va?
No, ¿por qué no se puede?
¿Cómo va? Como él se ha erigido, él se ha erigido en...
Continúa.
Es una reunión absolutamente inusual por un motivo principal y original, que es que hay un líder político que está en prisión provisional por un delito que no ha cometido, que es el de la rebelión, que es una acusación absolutamente forzada, que mantiene en prisión provisional pues a los líderes del independentismo antes del juicio, pues bueno, pues porque ha ocurrido todo el íter procesal que conocéis. La reunión es importante porque hay discrepancias entre el momento en el que se ha producido, entre la versión de Esquerra y Podemos, porque Podemos dice, no, pues esto se pidió hace ya meses, y Esquerra ha dicho, bueno, se planteó en un encuentro cuando fue a ver a Cuisar Iglesias, pero no se concretó que fuera ahora. Yo tengo claro que bueno, pues es iniciativa política legítima del señor Iglesias ir ahora mismo a la cárcel, y también que no es casual que el señor Tardá, que es el portavoz en el Congreso, que es donde se juegan aquí los cuartos de la negociación, vaya a estar allí. Pero en cualquier caso, yo apelaría a que esa hiperventilación que denunciamos muchas veces en sectores del independentismo, no caigamos aquí tampoco en ella.
Ha sido Sánchez el que yo creo que esta semana, ayer moduló, pero yo te digo que en el Congreso el miércoles, el que se asumía, efectivamente, era el señor Iglesias el que se decía, estos señores van a salir más fácil de la cárcel si sigue Sánchez, y les voy a decir esto, y el presidente me dijo que fenomenal que fuera, etcétera, etcétera, y luego ha tenido que modular porque le han reconvenido de que no podía ir en representación, vamos, presentarse como el negociador del gobierno.
El mediador,
esa es la palabra, o sea, efectivamente.
Iglesias tiende siempre al espectáculo,
sí.
Puede parecer criticable o no, por supuesto que tiene derecho a visitar a cualquier tipo de preso.
Sin duda. Le está visitando mucha gente.
Claro, aquello parece ser que es un despacho habitual, que los todos los dirigentes
se lo digan a Rosé.
Medio trabajan desde la cárcel, cosa que no pueden hacer los delincuentes comunes. Y bueno, pues él, en efecto, está en la cárcel acusado de unos muy graves delitos. Bueno, rebelión, sedición y malversación de fondos. Están entrando en la cárcel consejeros de una caja de Bankia por haberse apropiado de 30, 40.000 o 50.000 euros condenados en
efecto. Sentencia firme.
Y entre otras cosas, estos señores siguen en la cárcel porque sus jefes o sus compañeros en su día, para no entrar en la cárcel o para no correr el riesgo de entrar en la cárcel, pues huyeron de España. Y están, como ellos dirían, exiliados. Y entonces, entre otras circunstancias, por eso no siguen en libertad, no están en libertad condicional, para que no huyan y tomen el camino de Waterloo. De todas formas, esto es la retransmisión, el espectáculo y el afán de protagonismo de Iglesias. Pero con estos señores, estando en cárceles, entonces no catalanas, sino en Soto del Real y en Extremera, se ha consultado y ellos han aprobado a estos mismos protagonistas encarcelados por la moción de censura, por ejemplo, y cada derrota y cada triunfo parlamentario de este gobierno. Que lo han hecho a través de emisarios, que no ha estado Iglesias por medio, digo, públicamente y con un vis-a-vis, sí, pero bueno, son ellos los que han ido autorizando. Estos son los apoyos del gobierno, es decir, el señor Sánchez está en la Moncloa, sigue en la Moncloa y podrá tener presupuestos por el visto bueno que le den, en efecto, el señor Junqueras y el resto de los presos y el resto de
pero
los eso huidos.
Estamos hablando, Ángel, con esto de dar el visto bueno a los presupuestos.
Que todavía está por ver, yo lo dudo mucho.
Estamos hablando en la primavera del año que viene, ¿o no?
Bueno, pero primero hay que pasarlos por el Congreso. En algún momento
ya. Pero que dice que la aprobación final del presupuesto,
sí, claro. Sí.
En la ida y vuelta con el Senado, nos vamos casi al verano que viene.
No antes de marzo, por supuesto.
Por eso. Que coincide todo con el juicio en el Supremo.
Sí.
Bueno, ya lo de los calendarios.
Que hay que sopesar las dos cosas.
Sí, pero lo de los calendarios con la justicia.
Pues digo que estamos en el borrador del preborrador.
Bueno, no, sí. Estamos en el enunciado del borrador del anteproyecto que pudo ser un día que no conocemos ni siquiera las cifras fundamentales de ese anteproyecto.
Y lo que te dicen a día de hoy, y por eso también va el señor Iglesias a la cárcel, lo que te dicen desde Esquerra y desde el PDeCAT es que es muy difícil que apoyen esos presupuestos.
Pero faltan seis meses, Marta.
Sí. Faltan seis meses, pero hay una clave muy importante. El señor Puigdemont y el señor Torra no quieren que haya presupuestos. O sea, están absolutamente firmes. Es verdad que faltan seis meses. Y lo de los presos a ellos, que haya o no, que se pidan el escrito final. Ahora vamos a ver los escritos provisionales de la Fiscalía y ya sabemos que van a mantener el escrito de rebelión. Vamos a ver qué pasa en el escrito definitivo en marzo, que va a coincidir con la aprobación de los presupuestos, pero eso al señor Puigdemont y al señor Torra les da bastante igual. Y esto es un PAC, o sea, si simplemente el PDK, Esquerra Republicana, votara sí, que yo creo que le pide el cuerpo y quiere votar sí, eso no basta si el PDK no se abstiene con el PDK. Bueno. Efectivamente, pero
si
van un
PAC. El primer trecho, sí, ya tienes el segundo.
Pero
delante, ¿no?
Pero hay
muchísimas, por fases, ¿no?
Bueno, pero hay muchísimas reticencias y siempre además se interpretaría como que han dado algo bajo cuerda a los separatistas. O sea que creo que tampoco, que si al final no se aprueban los presupuestos, el gobierno de Sánchez, bueno, que tampoco sería tan dramático.
Pues dirá que para el gobierno de Sánchez, muy alto y no los aprueba.
Efectivamente. Y tampoco convocará elecciones.
La salida siempre
es
buena.
Efectivamente, la tienen.
Yo discrepo de una cosa que ha dicho Pedro, que me parece grave, y es el tema del delito de rebelión.
No la seré, violencia.
No seré yo quien haga de juez.
Claro,
creo que eso es una
ellos.
Cuestión de la justicia. Uh-huh. El juez, además, amparado además por la sala del Supremo, mantiene una acusación por rebelión, y hasta que no haya condena, yo no me atrevería a decir que no ha cometido ese delito. Además, como lo hemos visto televisado, como hicieron todo lo que hicieron en el Parlamento catalán, de violar las leyes, declarar a la República, la ley de desconexión, etcétera, etcétera. Yo creo que fue una rebelión en toda regla.
Y más allá
del tema de la violencia, más menos violencia, pero yo cariñosamente discrepo porque creo que ese tipo de afirmaciones sobre si hubo o no delito, creo que son los jueces los que tienen que determinarlo, ¿no?
Por supuesto, yo no pongo sentencias, pero lo que afirmo es que la acusación por rebelión está absolutamente forzada, porque se ha forzado la plasmación en un auto de procesamiento sobre la descripción de lo que supuestamente es violencia y de la responsabilidad que tienen los señores que ahora están en la cárcel. Y bueno, yo es que creo que no estábamos ante un desafío y una gravísima crisis para el Estado de Derecho y un problema gravísimo como es el del desafío soberanista en Cataluña, pues el Código Penal español no estaba preparado y lo que se ha hecho es retorcerlo. Retorcerlo hasta conformar una acusación de rebelión que yo considero que no se sostiene. Y cuidado, porque por supuesto que va a haber una sentencia condenatoria en el Tribunal Supremo, de eso poco tienen dudas, incluido parte de los principales perjudicados, que lo que han hecho es irse fuera de España porque ya anticipaban y estaban seguros de que había, de que iba a haber una sentencia condenatoria.
Yo eso no lo puedo adelantar.
Bueno, pues ellos, no, pero yo no digo que lo piense yo, que lo creen ellos, y que luego ahí está Europa, están los tribunales europeos, y no me refiero al Tribunal Schleswig-Holstein, que soy incapaz de decir, sino al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sí, pero remitiéndonos un poco a lo que tenemos hasta ahora, no solo tenemos, vamos, de momento está el auto de procesamiento del juez de Arena, pero también sabemos, y lo sabemos por la reunión que han tenido, van a ser los cuatro fiscales del Tribunal Supremo los que van a mantener rebelión, y los fiscales de la Audiencia Nacional en el caso de Trapero, que se han reunido además con la fiscal general del Estado, con la señora Segarra, y no ha puesto ninguna pega. A lo mejor porque era una batalla que no podía ganar, pero eso lo vamos a ver en los próximos días, que van a salir además los dos escritos a la vez. Se ha retrasado el de la Audiencia Nacional para que salgan los dos y ahí va a ir rebelión. Es verdad que luego vamos a asistir a un juicio de 3 meses, ahí se van a poner pruebas sobre la mesa, se verán, y luego habrá un escrito final de la Fiscalía, pero te digo,
y de esto
momento,
van a hablar en la cárcel, no de los presupuestos, porque lo que se está poniendo en marcha es otra operación diálogo.
Exacto.
Ya no ha ido a negociar los presupuestos.
Exacto.
Es una operación diálogo en la que Iglesias tiene su papel, y esto es una cosa más a largo plazo.
La que planea un tripartito también le gustaría.
Juicio, hay guisa después del juicio, con unas elecciones, el indulto en el horizonte. Es decir, ya no es, fíjate, decía Iglesias, lo hemos escuchado antes en Antena 3, decía que no se puede presionar a la Fiscalía porque uno consigue el efecto contrario.
Eso es argumentario cierto, del gobierno.
Bien es cierto que él cree que la acusación de rebelión, como también ha subrayado aquí Pedro, no se sostiene. Eso es lo que ha dicho Iglesias. Yo creo que esa pantalla ya hay que saltársela. Hay que irse directamente a lo del indulto. O sea, aquí en la operación diálogo, lo que está encima de la mesa no es la petición del fiscal, sino qué hacemos cuando pase esto y después pase lo siguiente.
Pero hay que reseñar,
yo creo que están en eso.
Lo dijo.
No va a negociar una partida presupuestaria para la sanidad. No,
pero
no,
hay que reseñar
lo dijo ya la delegada del gobierno de Cataluña. O sea,
es que la clave la da Juan Pablo, es que lo dijo Sánchez el miércoles. Pero dijo, tiene que seguir Sánchez en la Moncloa para que puedan salir de la cárcel. Lo dijo, palabra tras palabra.
El fondo de la cuestión es ese.
Ese es el fondo.
Insisto,
sin duda.
Los cuatro fiscales que están manteniendo el delito de rebelión no son sospechosos de ser del PP, porque son fiscales con distinta sensibilidad.
Ni alguno de los magistrados de la sala de la sala que ha resuelto los recursos de Llarena.
O sea, que en ese sentido intentan hacer los independentistas de desacreditar a la justicia española, es que los fachas del PP
la operación es de más calado ya en la que estamos.
Estamos ya en otra pantalla.
A la hora de determinar qué tipo de delito es el que se va a juzgar.
¿Querías decir algo?
Yo no quería decir que tuviera que ver con la adscripción ideológica de unos jueces u otros. Yo creo que hay pues un estamento judicial y en la carrera fiscal pues que se ha conjurado para garantizar un bien superior, que es la unidad de España, y con ese objetivo final pues se ha construido, como ocurre en un montón de
para defender la Constitución,
el orden constitucional
claro, que votamos,
respeto a la ley,
que está en el que está
vulnerado conciencia durante días en el Parlamento catalán y en el asalto a la consejería para evitar que la Guardia Civil cumpliera con sus obligaciones por mandato judicial.
De acuerdo con lo primero, o sea, no tanto con lo segundo.
El Código Penal en efecto no está preparado por un golpe institucional, es decir, para la rebelión de una autonomía. No estaba preparado, no cabía en la cabeza del legislador alguno que esto pudiera ocurrir.
Lo que va a ocurrir ahora es que tenemos que escuchar otros mensajes esta mañana. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, que enseguida continuamos con Pedro Águeda, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. ¿Has visto que viene dictado paso a la publicidad, Javier? ¿Has visto?
Fantástico.
¿Has visto?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia. José María del Toro, a la una hay partido en Onda Madrid.
Hay partido,
buenos días, hombre.
Buenos
¿cómo
días.
Estás? ¿Cómo lleva la semana, hombre?
Llevo la batalla con el costipo y de momento pierdo.
¿Pierdes?
Decirlo, sí.
¿En el primer set pero, o en el segundo
espero
set?
Espero superarme. Sí, estamos en la segunda manga ahora
sí,
ya.
Pero... bueno.
Vamos con la Copa, si te parece.
Sí, lo que tú digas.
Copa del Rey, eliminado el Rayo Majadahonda anoche en el Metropolitano. 1-1 al final de los 120 minutos, luego perdieron 4-3 en los penaltis. Un chico que tú conoces, Nicolás Schiappacase, uruguayo, jugador del Atlético de Madrid, cedido
en
el... Yo
porque le conozco.
Porque...
Ah, bueno, sí,
hombre,
es verdad.
Porque le habrás visto jugar seguro.
Algo le he visto al muchacho,
claro,
sí.
Has visto jugar alguna vez. Bueno, pues falló el penalti decisivo.
Vaya,
y fue el que culminó la derrota. Dani Martín, portero gijonés de 20 años, el del Sporting, que es el suplente habitual, detuvo dos lanzamientos y fue clave en la eliminación del equipo majariego. Y hoy estaremos en el sorteo de la Copa, que se celebra en Las Rozas, en la Federación, a partir de las 12:30. Hay un equipo de tercera, el San Andreu, 5 equipos de segunda B, Ebro, Villanovense, Racing de Santander, Melilla y Cultural Leonesa, entre ellos, como ves, algunos históricos, 5 equipos de segunda y los 20 de primera. Total 32, estamos en 16avos de final, los 6 pequeños, entre comillas, los 5 de segunda B y el de tercera, tienen asegurado un equipo de los que participa en competición europea.
El Ebro es pequeñísimo, ¿no? El equipo, ¿no?
Es un equipo muy pequeño de Zaragoza,
sí, sí.
Que creo que planea jugar en la Romareda para tener más aforo, si le toca a uno de los
creo
buenos.
Que el césped no es reglamentario el que tienen para que allí...
Probablemente, bueno, aunque aquí
¿no dejan
ya...
jugar en artificial o sí?
Sí, sí, dejan.
Es una cuestión de aforo, entonces.
Sí, sí, y de ingresos económicos,
hombre, si
claro.
Si toca el Madrid o el Barça...
Imagínate, pues, claro.
Y te cuento, claro.
Das el petardazo del año, ¿no? Así que estaremos ahí en directo, conoceremos quiénes o cuáles son los emparejamientos y hablaremos con los protagonistas para ver cómo valoran el resultado. Comienza ya la Liga, de hecho hoy ya comienza con un partido esta noche, pero para lo que nos interesa, Real Madrid-Levante, mañana a la 1:00 p.m, partido muy importante para el futuro de Julen Lopetegui.
Queda... ¿Ah, sí?
Claro, claro.
¿Tú crees que si gana el Levante...?
Le salvaría... Mira, no sé. Imagínate un 0-2 del Levante y pañuelos en la grada. No sé. No vamos a ponernos negativos. Vamos a pensar que el Madrid gana.
¿Va a sacar
y que...
el pañuelo si van 0-2 arriba mañana en la grada o no?
Javier, a ver.
Podría ser.
Podría sacar el pañuelo.
Y depende también lo que haga en Champions la semana que viene.
Claro, yo creo que, hombre, lo normal es
la clave será el Barça.
Por supuesto.
Depende cómo sea el partido en el Nou Camp. ahí la imagen y la competitividad que tenga el Madrid en Barcelona, ahí es donde...
Yo creo que el que viene de Champions es peor que el Levante, ¿no?
Sí.
El Levante le gana a esos que vienen al Bernabéu. Victoria Pilsen. Viene de turismo a ver el estadio.
Es el líder de la Liga Checa, pero la Liga Checa está muy bien.
Tú fíjate, la Liga Checa.
España también iba a ganar de calle a Inglaterra el otro día y nos pusimos 0-3.
Pero la Liga Checa, Javier, hombre, por favor. Hay equipos de segunda B en Madrid que le ganan a los checos.
En el fútbol actual hay que jugar los partidos.
Eso dice Simeone.
Lo normal es que gane a Levante.
Y le están copiando, además, el partido a partido.
Dale, dale. Dale, José María.
Que gane al Pilsen y que se lo juegue contra el Barcelona, en el que no solamente influye la derrota o el resultado, como dice Javier, sino la imagen que ofrezca el equipo. Hoy habla Lopetegui a las 11:30, seguro que se le va a preguntar por todo esto, así que le escucharemos en el partido de la 1. Mañana con gota fría tenemos dos partidos, a las 4:15 Valencia-Leganés, Pellegrino vuelve a la que fue su casa. Hoy da rueda de prensa, también le escucharemos. Y Villarreal Atlético de Madrid a las 6:30. Allí está cayendo la del pulpo.
Sí, sí, hay que comprar agua allí.
Es verdad.
Mañana me dicen que amaina la lluvia, que el drenaje es bueno, que el césped es híbrido, de esto medio natural, medio artificial. Y
mira,
que chupa
para circular
bien.
Por Madrid está bien ese.
Efectivamente, efectivamente.
Con la Madrid Central vas bien con el híbrido, sí.
Vas estupendo. Así que escucharemos a Simeone y conectaremos con Villarreal para que nos cuenten cómo está el tiempo. Y hay un Barça-Sevilla mañana, 9:45. Muy buen partido.
Bueno.
Sevilla líder y Barça, que puede ser líder si gana el encuentro. Y nos queda un Rayo Getafe para el domingo a las 12. Hoy da rueda de prensa Bordalás. Escucharemos también el técnico de los azulones. Sport, el diario catalán, asegura hoy que Neymar tiene una cláusula de salida en junio de 2020 por la que puede salir a cambio de 215 millones de euros. Veremos si alguien paga ese dinero. Yo creo que el Madrid estaría dispuesto a pagarlo. Fíjate
¿Qué?
Que te
¿Cómo?
Digo. Sí, sí, sí.
¿215?
Sí.
¿Con cláusula suelo o sin cláusula suelo? Porque ahora hay que...
Y con escrituras en el banco incluso. Pero
¿Quién paga el impuesto? Paga. ¿El impuesto que lo paga, Jorge María?
Pues no lo sé, pero yo creo que están dispuestos.
¿215? ¿Vale, 215. Neymar?
220 pagaron ellos, acuérdate, 222 exactamente.
¿Y tú crees que el Madrid se arrimaría a eso?
Sí. Creo que sí.
Bueno, bueno.
Creo que sí. Por cierto, hablando de grandes jugadores, de sobra conocéis la intención de la subida de impuestos de Podemos y el PSOE, pues esto está preocupando y mucho a la Liga de Fútbol Profesional. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque puede frenar la llegada de grandes jugadores y la expansión de la Liga. Claro, cuando vienen las grandes estrellas, imagínate con esos sueldos, si estamos hablando del 51% de lo que ganas, la pasta es enorme.
Sí, claro.
Así que...
acaban jugando la Liga Checa.
Dicen, calculan ellos que este año van a pagar los futbolistas unos 80 millones más al año que la temporada anterior.
Bueno.
Hablan de salida de estrellas y de la pérdida de empleos. Y están intentando parar el golpe. Veremos a ver si lo consiguen o no lo consiguen. Y al margen de esto,
eso
en baloncesto...
Eso nos pasa a todos, que nos suben los impuestos y hay que pagarlos.
Evidentemente.
Ya está.
Evidentemente.
El que más gana, ¿cómo es? El que pague más, el que más tiene. Es así, ¿no?
Sí,
el que,
si
el que pague
muchos,
más, el que más ingrese,
si
¿no?
Si pagas muchos,
distribución
sí,
equitativa.
Y además a los futbolistas, cuando negocian sí. Después de impuestos. La cantidad, yo quiero ganar 25 millones. Usted verá lo que tiene que pagar Hacienda. Le dicen al club, tú sabes que negocian así ahora.
Eso ocurre así, pero entonces el club tiene más problemas para traerlo porque tiene que pagar mucho más dinero.
Eso es,
entonces a lo mejor no viene.
Yo quiero que limpien mi casita, quiero tener 25
millones.
De hecho,
hablo, no estoy plenamente informado, lo miraré. Creo que en Italia hay una especie de tarifa plana y hasta determinado nivel pagan muchísimo menos, que es una de las causas por las que se ha ido Cristiano. No te vayas a pensar que solo era porque estaba enfadado con Florentino, no. Se ha ido por lo de Hacienda y porque allí evidentemente iba a pagar muchísimos menos impuestos.
Pues ahí la Unión Europea tendría que hacer algo, ¿no? Porque estamos en el mismo sitio, ¿no?
Sí, pero bueno, yo no sé ahí la autonomía que tiene cada Estado.
No, por supuesto, ya la ves, la tiene perfectamente.
Claro, pues entonces...
como
en
siempre
este caso,
nos dicen que hay que armonizar los impuestos en Europa, pues no, están pues con eso siempre, Javier.
Unos armonizan para arriba y otros para
efectivamente,
abajo,
efectivamente,
lo que veo.
Dale. Es un tema pendiente muy, muy, muy
y
relevante.
Y tan pendiente, que ya ves.
Relevante. Pero vamos, los grandes jugadores no nos dan mucha pena.
No, hombre, evidentemente,
a mí las grandes
claro
estrellas no me dan mucha pena, lo siento.
Ya quisiera yo pagar esos impuestos.
Y yo.
Bueno, decía, en baloncesto hay un Real Madrid-Baskonia esta noche a las 9 en la Euroliga y está confirmado, aunque no oficialmente, que Néstor García será el entrenador del Fuenlabrada. De hecho,
vuelve el Che.
Que lo fue la temporada pasada, supuestamente se iba porque buscaba un contrato mejor económicamente, al final no lo ha encontrado y vuelve aquí. Y este fin de semana hay motor y con dos grandes pruebas. Márquez, Marc, puede lograr su quinta corona en MotoGP en Japón. La carrera es una buena hora para ti, estás acostumbrado, a las 7 horas del domingo, 7
sí,
de la mañana.
Sí, una buena hora, sí. ¿Eh? Yo que no tengo ni carne, me encanta eso. Esas carreras tan pronto los domingos.
Y Hamilton puede lograr su quinta corona en Fórmula 1, Gran Premio de las Américas, en Austin, Texas, Estados Unidos. La carrera te viene mejor 8:10 de la tarde el
bueno,
domingo.
Eso no está mal. Que tengas buen partido a la una en Onda Madrid.
Y buen fin de semana para todos.
Igualmente, y el catarro llaves y le vencemos.
El lunes tiene que estar ya dominado.
Totalmente. Cuídate mucho.
Hasta luego, adiós.
Que tengas buen fin de semana, Pedro Águeda. Terminamos la tertulia. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta el próximo día. Adiós, Marta Gómez Montero.
Adiós,
Ángel Collado.
Adiós,
cuídate, hombre. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenas tardes a todos.
Coge el pati. Buenas tardes, pero son las 10 de la mañana.
Poquito,
vamos a ver, Javier. Céntrate, Javier, que son las 10 de la mañana. Que hay que dar los buenos días a Lidia del Valle. Espérate.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Bueno, Elena Miñambres, tú dirás cómo se presenta el día y cómo van las cosas, no solo en Madrid, sino en toda España.
Pues mira, llueve sobre mojado. Ya decíamos que llegaba lo peor durante las 48 horas del viernes y el sábado, y va a seguir lloviendo aquí en la Comunidad de Madrid durante toda esta jornada también. Si tienen que hacer planes de cara al fin de semana, que sepan que va a seguir lloviendo. No va a llover durante todo el sábado y durante todo el domingo, pero habrá que llevar el paraguas o el chubasquero. Las temperaturas hoy aquí en Madrid descienden, nos vamos a quedar en torno a los 17 grados de máxima. Ajá. El fin de semana volverían a remontar hasta los 20, así que valores otoñales. ¿Y en el resto de España qué?
Que está lloviendo muchísimo en lo que es Castellón, Tarragona y Teruel, ¿no? Ahí está la gota fría y encima, ¿no?
Ahí está con el aviso rojo que va a continuar a primeras horas de este viernes porque se siguen acumulando muchos litros, de hecho hasta las 8 de la tarde, desde las 12 de la noche que empiezan a contabilizar los datos. Torreblanca, estoy viendo en Castellón, ya tienen 120 litros por metro cuadrado, en Teruel en torno a los 52, pero hay que prestar atención a esa zona porque lo peor está concentrado en Teruel, Castellón y en el sur de la comunidad catalana, así que precipitaciones que de cara al fin de semana irán a menos, pero durante las próximas 24 horas hay que prestar atención a esa parte de España y a otras tantas porque va a seguir lloviendo por numerosos puntos de España.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres, que te vaya bien, ¿eh?
Si tienen que viajar, que tengan cuidado en la carretera, sobre todo con la lluvia.
Por supuesto que sí. Buenos días, Elidel.
Muy buenos días, Colmenarejo, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Ya te veo, relajado, estupendo, feliz, con ganas de quedarte más horas.
Sí, sin duda.
Pero no te
la dirección de Onda Madrid me ha dicho que, en fin, que no.
Que a partir de las 10 de la mañana...
Se agradece el esfuerzo, se agradece los voluntarios, siempre son bien recibidos, pero que no puede ser.
Bueno, que tenemos hoy muchísimas cosas hasta la una de la tarde. Ya sé que has estado hablando del tema de hoy, que es el tema este de las hipotecas, de ese dinerito que van a poder recuperar muchas personas.
A ver dónde.
A ver dónde y a ver cuándo.
¿En qué ventanilla? ¿En la Hacienda de la Comunidad de Madrid en este caso? ¿En la del banco? Porque ahora hay que hacer otro pleito.
Ajá,
porque el
sí,
Supremo
señor.
No explica dónde hay que ir.
No, veremos a ver si van a tirar la pelota unos a otros.
Sí.
Pero lo que no sé si sabes es de dónde surge todo esto. El inicio de todo esto está en el Instituto de la Vivienda de Rivas Vacia Madrid, fíjate, y su alcalde, Pedro del Cura, pues va a estar con nosotros dentro de un ratito. Le vamos
pues
a felicitar
bien. En
nombre de todos los hipotecados. Tú eres, todos los días te utilizo de conejillo de indias, yo pruebo primero los temas. ¿Tú eres de los que hacen las cosas cuando hay que hacerlas o de los que lo dejan todo para el final?
Del primer grupo soy.
Tú eres del primero,
sí,
yo soy del
procuro,
segundo.
Procuro ser del primer grupo.
Pues yo soy de las que lo deja todo para última hora.
No quiere decir esto que lo consiga.
Eso tiene un nombre, que es procrastinación.
¿Cómo?
Procrastinación.
Correcto.
Y esto puede causar problemas. Se dice así, te lo digo yo, y lo vamos a tratar con el doctor Poveda Agustín en su sección.
Menos mal,
no estamos locos. Y luego nos vamos a acercar a una empresa que se llama Yes We Pet, entrena a perros para que puedan formar parte de una boda. Por ejemplo, el perrito que te lleva las arras, el perrito que te lleva la cola. Sí, 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 sí.
No me lo puedo creer.
Vamos, te lo cuento yo. Y a raíz de eso vamos a preguntar a los oyentes por las cosas más raras que han visto o en su boda o en otras bodas. No sé si la tuya hubo algún... En fin, no hubo perrito que llevase...
No, estuve yo, suficiente.
¿Estabas entrenado o no?
Estaba muy entrenado.
¿Pasaste por Yes We Pet o no?
No.
Vaya por Dios. Bueno, y luego tendremos la sección a su manera en nuestra tertulia, la clara agenda. En fin, que si te lo pierdes...
Hasta la una.
Es cosa tuya.
Buenos días, Madrid, con el Líder Valle.
Hasta luego. Que vaya bien.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día, un buen fin de semana, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.